Vamos a tratar de juntar dos temas que nos están sucediendo en paralelo: el Día de la Mujer, con manifestaciones hoy aquí en la República Argentina, y el comienzo de Purim, una de las festividades de nuestro calendario. Lo vamos a hablar con Etel Barilka, que está en Israel, tratando de encontrar el punto de encuentro justamente entre la festividad de Purim y el rol de la mujer, en este caso y en realidad en nuestra historia. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Bien, todo muy bien por aquí. ¿Cómo están ustedes allí?
Bien, más allá del coronavirus aquí y allí, estamos todos muy bien, esperando que empiece Purim en un mes para estar alegres. Contame un poquitito de Purim, pero especialmente el rol de dos mujeres fundamentales en esta historia.
Sí, mira, Purim, así como muchas otras festividades, tiene una presencia femenina muy marcada. En particular, Purim, podríamos decir que todo el acontecimiento gira en alrededor de la heroína principal de la historia, que como todos sabemos es Esther. El hecho de que hoy en la noche aquí va a comenzar ya Purim, pero en este momento estamos todavía durante el día del ayuno de la reina Esther, que fue de hecho el momento tal vez de inflexión de la historia, ¿no? El momento en que la reina solicita a su pueblo que ayune junto a ella para poder de alguna manera, yo diría, cargar las baterías espirituales como para poder realizar el paso que iba a realizar al enfrentarse al rey. La trama de Purim nos habla de una mujer que pasa una transformación sumamente interesante, tanto como judía por un lado y como mujer por el otro.
Y está Vashti. Yo dije dos mujeres porque hay un femicidio en esto previamente.
Sí, en realidad en la historia no queda claro cuál es el destino final de Vashti. Nosotros suponemos que la matan, pero el texto no lo plantea. Uh-huh. El tema de Vashti es un tema, yo diría que muy interesante y también un poco complejo, en el sentido de cómo ha sido tratada Vashti por nuestra tradición, ¿sí? Vashti es una reina que se niega a obedecer el mandato del rey. La pregunta que es muy interesante a mi gusto es por qué nuestra tradición en general no le dio a Vashti un lugar fundamental, sino que solamente en la actualidad de alguna manera retomamos esta imagen, convirtiéndola un poco, incluso algunos, en un símbolo de feminismo, ¿no? Mientras en la tradición judía a lo largo de los siglos Vashti no ha ocupado históricamente ese lugar, sino que incluso la tradición midrashica no la ve como una figura positiva, sino como una aliada del rey que estaba ofendida, no porque tenía que presentarse ante el rey, sino que estaba ofendida por la manera en que había sido convocada, que afectaba a su estatus como reina, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, desde la perspectiva nuestra en el siglo XXI, sin duda, Vashti se convierte en una heroína al negarse a presentarse y, digamos, presentarse ante los hombres que estaban presentes en la gran fiesta, que algunos consideran que de hecho era una especie de gran orgía, ¿no? Entonces, esta historia está marcada en este sentido por dos mujeres muy diferentes, pero que ambas tienen algo en común, y es pasar de un estado de pasividad a un estado de acción, pasar a elegir una actitud y de alguna manera poner de manifiesto, para nosotros por lo menos, cuál es el trato que se le da a la mujer en ese relato, que no dista mucho, lamentablemente, de cuál es el trato que se le dio a la mujer a lo largo de la historia, incluso en nuestros días. Si tú mencionaste el término de feminicidio. Hoy es un día en el que ayer, de hecho, fue el día, pero hoy también es un día en que todos tenemos muy presente el tema de la violencia de género.
Y también tenemos presente el tema de las condenas, ¿no? De cómo recién hablábamos con el Rap Grumblad, ¿no? Cómo hasta el último momento, aun cuando parezca que no hay solución a las cosas, cuando uno tiene fe y no abandona la lucha, puede dar vuelta a las situaciones.
Sí, hay un tema de, por eso hablaba yo, de optar, ¿no? De cómo uno puede elegir, y en ese sentido estar es tal vez una demostración importante de cómo una persona que está de alguna manera enclaustrada o cerrada en una situación existencial que tiene pocas posibilidades de salir, ¿sí? Cómo de alguna manera igual logra modificar y cambiar su destino. Por eso también vale la pena a lo mejor mencionar que hoy, el día de Tanit Esther, el día del ayuno de Esther, es también considerado por las organizaciones femeninas judías como el día de la Aguná. La Aguná, no sé si el concepto queda claro, vale la pena mencionarlo, es aquella mujer que ha quedado encerrada en una o anclada en una situación matrimonial de la cual desea salir, pero de la cual no puede salir, o bien porque su marido ha desaparecido, o bien en los casos más modernos porque su marido le niega el divorcio. Y no es casualidad que las organizaciones femeninas hayan decidido tomar justamente el día del ayuno de Esther para hablar de este tema tan dolido, que es las mujeres que quedan encerradas o encadenadas a un vínculo al cual ellas no eligen estar sometidas, de alguna manera como le pasó a Esther, que está sometida a un vínculo con el rey, que no es un vínculo que ella elige con libertad, así como ninguna de las otras mujeres que se encuentran en el harén en ese momento eligen ese vínculo en libertad. Entonces vale la pena esta mención también, ya que estamos tratando de darle una mirada actual a la lectura de Purim.
Bueno, vamos a quedarnos con esto porque me parece interesantísimo, ¿no? Poder trasladar algo que sucede hace miles de años a lo que nos está sucediendo, poder de alguna manera ajustar las miradas a nuestras problemáticas y poder también destacar los roles y los lugares de las mujeres en nuestra historia. Te mandamos un abrazo, gracias.
No, gracias a ustedes y que tengan un buen Purim.
Hag Purim Sameach, allí estaba Etel Barilka desde Israel.